Miscelánea del sonido número 134 para el 12 de septiembre del 2002.
Bienvenidos a la miscelánea del sonido. Un negocio musical en el que todo se vale. Bueno, casi todo. Un programa de Juan Arturo Brennan.
El día 28 de marzo del año 2002 se transmitió en esta serie Miscelánea del Sonido un programa al que puse por título Historias de Flautas, que era una colección muy amplia y variada del repertorio flautístico, sin otra intención más que mostrar la riqueza y amplitud de lo que se puede hacer con la o las flautas. Por esas fechas, más o menos, remití ese programa al concurso de programas radiofónicos de la Cuarta Bienal Internacional de Radio, que organizaba fundamentalmente, con el apoyo de otras instituciones, Radio Educación. Por supuesto, hubiera sido muy interesante obtener alguno de los tres primeros premios, porque incluían un premio en efectivo que me hubiera permitido invitar a mis colaboradores en equipo de producción a algunos tacos o algo parecido. No hubo tal, sin embargo, el premio existió. El programa Historias de Flautas obtuvo una mención honorífica en ese concurso de programas radiofónicos en la categoría de series musicales, y me parece que, aunque dicen por ahí que nunca segundas partes fueron buenas, hay que celebrar el hecho de que un programa de la miscelánea del sonido haya sido reconocido por un jurado radiofónico especializado, y justamente por ello hoy ofrezco a ustedes una segunda parte de la misma idea. Simple y sencillamente, Historias de Flautas 2. Inicio con un enorme, importantísimo personaje de la historia de la interpretación de la flauta en el siglo XX, que es el caballero Jean-Pierre Rampal, quien no solamente tocaba una flauta de oro, sino tocaba como oro. Entre las muchísimas glosas, variaciones y versiones que se hicieron durante el siglo XIX sobre melodías operísticas de todo género y de todo tipo, hay una particularmente interesante porque proviene de un compositor que prácticamente no compuso nada fuera del piano, me refiero a Federico Chopin, y entre las poquísimas cosas que compuso para algo más que el piano como protagonista está una interesante versión suya sobre Rossini. Les ofrezco enseguida, para iniciar esta especie de celebración musical con las Historias de Flautas 2, las variaciones sobre un tema de Rossini de Federico Chopin. Interpreta en la flauta Jean-Pierre Rampal y en el piano Robert Véron Lacroix. Thank you. Variaciones sobre un tema de Rossini, de Federico Chopin, en interpretación de Jean-Pierre Rampal en la flauta y Robert Véron Lacroix en el piano. Les diré, por cierto, que esta combinación, esta pareja, se hizo muy, muy legendaria en el ámbito de la flauta acompañada o por piano o por clavecín, porque resulta que Monsieur Véron Lacroix fue también un espléndido, espléndido clavecinista, y cuando se trataba de repertorio más antiguo, barroco fundamentalmente, Rampal se hacía acompañar de Véron Lacroix en el clavecín. Como muestra de la enorme variedad expresiva e interpretativa que tenía Jean-Pierre Rampal, el segundo ejemplo musical de nuestra segunda parte de las historias de flautas se refiere también a él y se refiere al jazz. El gran compositor y arreglista francés y jazzista también, Claude Bolling, ha compuesto una serie de suites de jazz pensadas para instrumentistas del ámbito clásico, instrumentistas muy importantes como el propio Rampal, como Alexandre Lagoya, el guitarrista, como el espléndido trompetista Maurice André, y para despecho de algunos escépticos, este fenómeno de crossover ha dado un resultado musicalmente muy satisfactorio y, por fortuna, también comercialmente muy exitoso. Como muestra de ello, les voy a ofrecer un fragmento de la suite número 2 para flauta y trío de jazz de Claude Bolling. El título de este movimiento se refiere a algo que es muy, muy característico de una de las posibles expresiones de la flauta. Se titula Amoureuse, amoroso. La interpretación está a cargo de Jean-Pierre Rampal en la flauta, el propio Claude Bolling en el piano, Pierre-Yves Sorin en el bajo y Vincent Cordelet en la percusión. Es un fragmento de la segunda suite para flauta y trío de jazz de Claude Bolling. Jean-Pierre Rampal en la flauta, Claude Bolling en el piano, Pierre-Yves Sohan en el bajo y Vincent Cordelet en la percusión acaban de interpretar un fragmento de la suite número 2 para flauta y trío de jazz del propio Claude Bolling. El movimiento lleva por título Amoroso. La flautista mexicana Marisa Canales tiene en su repertorio todo lo que hay que tocar de lo barroco, lo clásico, lo romántico, lo moderno, lo contemporáneo, y además incluye en este repertorio una serie de obras muy nuevas, muy recientes, que ella ha encargado y o que le han sido dedicadas por diversos compositores, tanto de México como del extranjero. Entre los del extranjero mencionaría yo a Lalo Schifrin, un fragmento de su concierto caribeño para flauta y orquesta dedicado a Marisa Canales. Lo escuchamos en el primer volumen, por decirlo así, de Historias de Flautas. En este segundo retomo un poco esta idea para decir que el compositor mexicano Samuel Siman, que radica desde hace muchos años en Nueva York, le ha dedicado ya dos obras a Marisa Canales, un concierto para flauta y pequeña orquesta y una sonata para flauta y piano, que están grabadas las dos obras en el volumen primero de una serie discográfica titulada Música de las Américas, de la etiqueta mexicana Urtext. Vamos a escuchar enseguida el movimiento central, lento, expresivo, de la sonata para flauta y piano de Samuel Siman, un movimiento que refleja, como prácticamente toda su música, una orientación neoclásica realmente muy interesante. La interpretación está a cargo de Marisa Canales, a quien la sonata está dedicada, y la pianista Ana María Tradatti. Este fue el segundo movimiento lento expresivo de la sonata para flauta y piano de Samuel Seemann, interpretado por la flautista Marisa Canales, a quien la obra está dedicada, y la pianista Ana María Tradati. Les diré que muchos músicos, muchos intérpretes y compositores mexicanos critican acremente a Samuel Seemann por esta vertiente neoclásica, a veces neorromántica, de su lenguaje. No hay espacio ni tiempo aquí para discutir los pros y los contras. Yo creo que están equivocados, pero sí quisiera comentar que ya quisieran muchos de esos que lo critican tener el oficio, la claridad en la escritura y en el concepto musical que tiene Samuel Seemann. Uno de los países donde hay un repertorio muy contemporáneo para flauta más interesante y más completo es el Japón, y esto no es una casualidad. Resulta que todo esto viene sin duda de la existencia en el Japón tradicional de la flauta de carrizo de bambú conocida como shakuhachi, que es un instrumento absolutamente maravilloso. Y no coincidentalmente, muchas de las obras contemporáneas del repertorio japonés para flauta del siglo XX y lo poco que va del XXI aprovechan ciertas sonoridades tradicionales del shakuhachi para convertirlas al lenguaje de la flauta transversa convencional, la flauta que se utiliza en las orquestas. Me refiero, por ejemplo, a los armónicos de la flauta, me refiero, por ejemplo, a los sonidos llamados whistle tones y, por supuesto, al hecho de utilizar mucho aire que se note, que suene en la flauta. Todo esto, por supuesto, es en recuerdo del maravilloso instrumento que es el shakuhachi japonés. Vamos a escuchar enseguida la obra Mei del compositor japonés Kazuo Fukushima en interpretación del flautista Peter Lucas Graff.